Hace unos días hablábamos con mi esposa y decíamos que llegamos a una conclusión. Tenemos la fiebre del oro. Queremos el primer lugar, queremos la primera medalla del oro. Cuando terminó este mundial de fútbol, hice algunas comparaciones con lo espiritual, ¿verdad? Al principio, honestamente, quería que ganara Argentina. De hecho, que las encuestas decían que era un favorito. Cuando pasó la primera vuelta me di cuenta que nunca deben creer en las encuestas, jamás. ¿Verdad? Que en el fútbol y en la competitividad siempre han de ir adelante los mejores. Pero cuando observamos esos partidos de fútbol, no sé si a ustedes les pasó, cuando mi país desapareció del mundial, ya no importaba quién ganara, ya no madrugaba esas horas infrahumanas e idiotas que tienen los coreanos y japoneses para mirar un partido. Se fueron tan lejos y nosotros tenemos que levantarnos con despertador. Ya no había esa pasión, ya no interesaba. Solamente miramos algunos partidos de los colegas de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, algunos partidos. Y luego cuando nos enteramos de que sabíamos que los finalistas estaban entre los casi los mismos de siempre, perdimos todo interés. Pero hemos descubierto de que nadie, cuando termina un mundial de fútbol, por ejemplo, o una competencia, valga la redundancia, de alta competitividad, nadie jamás recuerda el segundo puesto. Aunque compitan por el tercer puesto, tampoco nadie los ha de recordar a través de la historia. Nadie recuerda el cuarto, quinto o sexto lugar. Pregunten dentro de 4 años, en el próximo mundial de fútbol, quién salió en cuarto puesto, en cuarto lugar o en tercer lugar en este mundial. Y nadie, obviamente, lo ha de recordar. Algún fanático que lleva los fixtures y que anota puede que haga memoria, pero normalmente la gente ni siquiera se toma el trabajo de recordar al segundo lugar. Todos recuerdan al primero. Todos quieren llegar al campeonato. Cuando alguien juega al fútbol en un lo que llamamos potrero o en un descampado, un fútbol amateur, si alguien se equivoca, erra un penal o si alguien patea mal, solamente a lo sumo pagará la Coca-Cola que apostó. Pero si alguien erra un penal en un mundial, alguien más romperá un contrato europeo que nunca firmará ese jugador. Si alguien se pelea en la calle, en una gresca callejera, a lo sumo son 2-3 moretones en la cara y los nudillos despedazados. Pero si un boxeador no gana como tiene que ganar y pierde por nocaut, se levantará de la lona, pero nunca más se levantará del prestigio que acaba de tirar. Y entonces él debe descubrir de que si quiere jugar en las ligas mayores, no tiene opción a segundo puesto. Un boxeador que quiere ser campeón no tiene opción a nocaut. Y un jugador de fútbol que quiere jugar en las ligas mayores y que quiere jugar en equipos europeos o japoneses o asiáticos, no puede darse el lujo de estar en el segundo, el tercero o el cuarto puesto, o decir, bueno, jugué mediocremente bien. Tiene que ganar. En este mundial los argentinos hicieron una autocrítica y descubrieron de que obviamente si no llegaban ni siquiera a los cuartos de final, es que las estadísticas no servían absolutamente para nada. La competitividad es lo que nos hace ser campeones. Y el otro día, hace unos 15 días atrás, en una charla que tuvimos matrimonial, descubrimos con mi esposa que teníamos la fiebre del oro, que queríamos el primer lugar, que queremos todo lo que Dios tiene para los campeones en Él, que no quiero un segundo, tercero, cuarto puesto, yo quiero estar en el mejor sitio que Dios preparó para mí. ¿Cuántos comparten este pensamiento? Díganme amén. No un octavo lugar, no quiero un tercer lugar, no quiero ganar porque, bueno, por ser el menos peor o en un equipo de mediocres resaltar un poco. Yo estoy determinado a ser el mejor, tengo la fiebre del oro, yo quiero, no me gusta perder, soy un mal perdedor en el Evangelio. Y he descubierto que Dios también es un mal perdedor. Dios no pierde absolutamente nada, siempre gana y no le gusta perder. Yo soy hijo del Padre, ustedes también, así que somos pésimos perdedores. O vamos por el campeonato o directamente no salimos a jugar. Yo quiero tener en mi vida victoria, victoria, victoria. No quiero una media victoria, no quiero compararme con el menos peor y decir, bueno, comparado con los que menos oran, yo algo oro. No. Yo quiero ser el mejor. Yo quiero estar en el ojo del huracán del avivamiento de mi país. No quiero mirarlo como un espectador. No quiero perderme un segundo de esta competencia. Quiero estar en la alta competitividad espiritual. Porque he descubierto que nadie recuerda el segundo puesto y que Satanás siempre ha de atacar a los que tienen casta de campeones, a los que deciden cambiar su estrella. Hay una película que hace poco se estrenó, se llama Corazón de Caballero, o por lo menos se estrenó en Argentina, que ahora que estamos súper, ultra desarrollados, las películas llegan más tarde, ¿verdad? Pero hay una película que se llama Corazón de Caballero. Para ser un caballero y para ganar las batallas, como caballero obviamente, alguien debía tener título de nobleza. pero un muchachito hijo de un techista, alguien que arregla techos, no es noble, pero sueña con ser caballero. Y un día, mientras que los caballeros desfilan, así comienza la película, mientras que los caballeros que pelean en los foros o en los circos, mientras que ellos desfilan, hay un chiquito de unos 9 o 10 años que le dice a su padre en voz alta: papi, algún día yo voy a ser un caballero. Y alguien que lo escucha se ríe, alguien que no puede evitar oír la charla, se ríe y dice: el hijo de un techador quiere ser un caballero, no tiene sangre de nobleza, nunca lo vas a lograr. Sería más posible que las estrellas cambiaran antes que tú llegaras a ser un caballero. Y entonces el muchacho se queda con esa frase, mira a su padre y le dice: papá, ¿es posible cambiar las estrellas? Y el papá le dice: siempre que determines algo en tu corazón, has de cambiar tu estrella. Y el muchachito determina cambiar su estrella, y por alguna curiosa razón la película trata de cómo él se las ingenia para estar jugando como un caballero en las olimpiadas y en los juegos y en las peleas, y se las ingenia para engañar un montón de gente y lograr ser un caballero, y es el campeón. Y cuando finalmente al final de la película descubren que él no tiene sangre de nobleza, ya es demasiado tarde, él es campeón. Ya la gente lo reconoce y lo aplaude. Alguien dice: pero nos ha engañado durante años, él no tiene sangre de nobleza. Pero ya es demasiado tarde, el muchachito hijo de techador ha decidido cambiar su estrella y llegar al primer lugar. No importa que no tenga estudios teológicos, no importa que no tenga un seminario detrás, no hay grandes credenciales que lo respaldan, ni un gran pastor que le profetizó en público, pero él determinó cambiar su estrella y llegó a ser caballero. Él tiene corazón de caballero. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Hoy estoy muy bíblico, verán. Pero quiero que entiendan el concepto de lo que vamos a hablar en esta serie de mensaje. Esta es una historia verídica. Un médico que descubrió que la gente podía sanarse a través del humor. De hecho, que hoy tiene una fundación ramificada en todos los Estados Unidos de América, Patch Adams, también interpretada por este actor tan ungido, Robin Williams. Quiero poner alguna palabra espiritual porque algunos espirituales me están mirando así diciendo: ¿cuándo va a abrir la Biblia este hombre? Ya la voy a abrir, denme el tiempo. Patch Adams es la película también de alguien que es basada en una historia real, de un médico que descubrió de que los pacientes son algo más que números, que es algo más que el paciente de la cama 343. Él descubrió que ese paciente tiene nombre y apellido. Y entonces él se ocupaba de andar, cuando era nada más que un practicante paramédico, no estaba recibido ni de médico aún, se ocupaba de andar en sus prácticas cama por cama diciéndole a las personas: oigan, ¿cómo se llama usted? Y la paciente de la cama 341 no podía creer que alguien con un guardapolvo blanco le preguntara su nombre y su apellido. Es que a nadie le importaba en esa clínica, ni en ningún hospital importa cómo te llamas. Eres la paciente 341 con apendicitis, esa es tu única descripción. Eres el paciente número 227, acabado de operar de próstata. Esa es tu única descripción. Y vienen los practicantes y dicen: aquí tenemos una próstata a la miseria. Y alguien opina y dice: sí, la cara de él también está más a la miseria que su próstata. Y tú estás ahí mirando mientras los practicantes y universitarios te miran como un objeto de científico, ¿verdad? Ahora alguien decide traspasar esos límites y decide descubrir el corazón de cada persona. Y descubre que aún esos pacientes enfermos terminales tienen un corazón y una historia triste que contar y necesitan hablar, y él los hace reír, y a través del humor muchas personas comienzan a sentirse bien. Por consecuencia, todo su cuerpo empieza a funcionar bien y su recuperación es más rápida. Esta es una historia verídica, el doctor Patch Adams. Pero antes de llegar a ser médico, toda una junta se reúne y deciden no darle su diploma. Deciden que ese método es poco ortodoxo. Deciden pensar una comitiva de médicos renombrados de que nadie se tiene por qué involucrar con el paciente. El paciente es un objeto con el cual hay que sanar y otra cosa, pero no hay que involucrarse, que a un médico no le tiene por qué interesar si llegó ahí porque le fue mal en la vida o porque fumó demasiado, en fin, tiene una enfermedad y hay que curarla. Patch Adams entonces pide la palabra a esos que se niegan a darle su diploma de médico y les dice lo siguiente con corazón de caballero. Les dice: saben, ustedes hoy pueden negarme el diploma a ser médico, así que ustedes van a decidir qué quieren. Ustedes pueden tener un colega en sus filas o una espina clavada en su talón, porque yo toda la vida he de ser médico. Podré no ser médico por no tener un diploma colgado en la pared, pero aquí en el corazón yo he decidido ser médico. Yo he decidido cambiar mi estrella y he decidido llegar a donde quiero llegar. Decidan, o tienen un colega o una espina clavada en el talón. ¿Saben? Teólogos, seminaristas, institutos bíblicos, ustedes pueden decidir no permitirme predicar. Pueden decidir jamás darme un lugar en el púlpito para dar un mensaje. Pero yo he determinado en mi corazón, o soy un colega de ustedes o seré una espina clavada en el talón de Satanás. Y todos los días de mi vida he de tener corazón de caballero, porque he determinado cambiar mi estrella. Quiero vivir en victoria, victoria, victoria. ¿Cuánto lo creen? Díganme amén. Quiero tener victoria, victoria, victoria. ¡Aleluya! Ahora, ¿cuántos quieren tener victoria, victoria, victoria? Díganme amén. Hay otra película. No. Vayan conmigo al primer libro de Samuel. Solo quería verle las caras cuando dije hay otra película. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel está antes del segundo libro de Samuel. Y recuerden, los que decidieron venir solo una o dos reuniones, hagan lo posible en estas 5 reuniones de estar, porque hemos de hablar de distintas cosas que tienen que ver con ese corazón de caballero. Vamos a decirle a los que no creen en nosotros que pueden decidir tener un colega o una espina clavada en el talón, pero hemos de estar ahí. Y cada vez que alguien levante su mirada, yo he de estar ahí, porque tengo la fiebre del oro, quiero el primer lugar y puedo y estoy decidido a cambiar mi estrella. Todo mortal puede cambiar su estrella si se lo dispone. Y tal vez cuando se den cuenta de que no somos lo que creía que éramos, ya es demasiado tarde, somos campeones. Hace poco me hicieron un reportaje en República Dominicana, había una conferencia de prensa, y entonces se paró un pastor y dijo: hermano, ¿puede decirnos aquí, para alentar a todos los que estamos, qué credenciales tiene usted? ¿Qué es? ¿Pastor, evangelista, profeta? ¿En qué se ubicaría? Le dije: nada, soy laico. Y él dijo: no, pero explíquese mejor. Le dije: no sé, yo no puedo hablar objetivamente de mí. Y él dijo: no, pero su denominación, ¿qué lo nombró? No me nombró nada. Y le dijo: ¿y ahora lo dice? Y es que, ¿sabe? Yo tengo corazón de caballero, le dije. Y si ustedes descubrieron de que nadie me nombró nada, es demasiado tarde, he decidido cambiar mi estrella hace muchos años. Obviamente después la Asamblea de Dios me dieron una credencial al mérito, así que a partir de ahora puedo predicar. Me dieron una credencial que me autoriza para ser predicador. Pero durante 10 años nadie sospechó, que nadie me había dicho que yo era nada, ni evangelista, ni pastores más. Todos me habían pronosticado que nunca llegaría a nada. Hicimos las cruzadas más grandes de nuestro país, y cuando descubrieron que no tenía sangre de nobleza, era demasiado tarde, ya jugaba en las ligas mayores. Así que lo que quiero transmitirle ahora es secretos para vivir en victoria, victoria, victoria. Capítulo 15 del primer libro de Samuel dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En mi versión dice: y suegras principalmente. Dice el versículo 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas, es el versículo 9, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dice el versículo 13, estamos nada más abreviando. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Versículo 19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Míreme, por favor. Cuando alguien determina en la vida que tiene la fiebre del oro, que es mal perdedor, insisto que estos son mensajes no para el cristiano ordinario, el común, el que dice, bueno, sabe, me conformo con un buen servicio de tanto en tanto, con alguna que otra imposición de manos. No, yo dirijo mi mensaje a aquellos que sufren de insatisfacción santa, que tienen esa doble dosis de ambición espiritual. ¿Cómo sabes si eres un visionario, si estás preparado para la alta competitividad espiritual? Cuando yo hablo del primer puesto, del primer lugar, del oro, no estoy hablando de competir con otros seres humanos ni con otros ministerios. Estoy hablando de la competitividad espiritual que te lleva a las grandes victorias. Ahora, ¿cómo uno sabe que uno es visionario, que uno tiene esa insatisfacción santa? Es fácil, y vamos a hacer un taller práctico para que los que mentalmente puedan responder una serie de preguntas que te voy a hacer, sepas en qué lugar estás, si entre los cristianos comunes o en aquellos que sufres de insatisfacción santa. Mi primera pregunta es, ¿invitan a un predicador o el mismo pastor Emilio Abreu trae un poderoso mensaje? Toda la gente recibe, hablan en lenguas, otros caen al piso, otros tiemblan, saltan, gritan, eufóricos. Tú haces exactamente lo mismo o cualquiera de esas cosas, pero te vas con sed, quieres más. Dices que le faltó algo al servicio, no sé por qué, casi bajó Dios aquí en persona, pero a ti te faltó algo. Sufres de insatisfacción espiritual, estás entre los visionarios. Segundo, nunca disfrutas el presente, jamás. Siempre estás viendo el futuro. Es que el que ve el futuro le cuesta disfrutar el presente. Y cuando finalmente logra sus sueños, ya está en otro sueño mayor y tampoco disfruta eso que soñó alcanzar durante tanto tiempo. Es decir, un soltero no ve la hora de casarse, sueña con la mujer de su vida. Es bellísima, tiene un gran ministerio, es huérfana, tiene todas las cualidades que una dama debería tener. Finalmente, cuando te casas, ya estás insatisfecho, pero no con tu esposa. Disfrutas tu matrimonio, no me malinterpretes, pero ya estás embarcado en un nuevo sueño. Hay otros que dicen, no, ya está, me casé, esto era todo lo que yo quería en la vida. Ahora a trabajar 8 horas, que no me falte nunca el salario, y bueno, a esperar los nietos. Pero hay otros que dicen, no, tiene que haber algo más. Cuando yo se los conté en un mensaje que se llamaba Cheque Diferido, hace 2 años cuando estuve. Si alguien compra una semilla de tomates y planta tomates, uno todos los días se imagina cómo han de ser esa plantación y abona la tierra y la riega y la mueve. Finalmente, después de unas semanas, esas plantas han de crecer. Y luego de unos meses tendrá unos regios y rojizos tomates. Los vecinos han de venir a ver tu plantación de tomates y van a decir, wow, ¿cómo no te sorprende y no lo disfrutas? Y tú vas a decir, no, es que yo ya lo disfruté cuando estaban bajo tierra. Yo sabía que iban a ser tomate. Compré planta de tomate, sembré planta de tomate, es lógico que iba a crecer tomate. Así que no me sorprende. Ahora, mientras que ustedes sonsos están disfrutando el tomate que recién acaban de ver, yo ya tengo otra visión bajo tierra que estoy sembrando. Ese es el visionario, siempre está más allá. Mi esposa dice que es difícil estar casado con alguien que siempre está embriagado por sus sueños, porque le cuesta disfrutar los pequeños detalles, y eso es algo que tenemos que aprender. Le cuesta disfrutar el hoy. Algunos estamos tan embriagados en los sueños que en ocasiones podemos cometer el error de perdernos a nuestros hijos, de perdernos su niñez, de perdernos sus detalles. A veces estamos tan pendientes en ese trabajo mejor que ha de venir en unos meses que nos perdemos disfrutar este que tenemos ahora. Estamos tan pendientes de que algún día nos vamos a casar que nos olvidamos de disfrutar la soltería, que damas y caballeros, no regresa una vez que te casas. Estamos tan pendientes en que queremos tener hijos y no podemos tener hijos, estamos buscando hijos todos los días y todas las noches hay avivamiento en busca de hijos, que se olvidan de disfrutarse el uno al otro, porque damas y caballeros, cuando tienes hijos ya no puedes volver a no tenerlos, ahí están y estarán ahí por siempre y tendrán 40 años y dirán mamá, y ahí estarán y son hermosos y maravillosos, pero añorarás aquel tiempo en que no lo tenías, porque cada etapa es buena en su momento. Ahora, el diccionario siempre está desfasado y siempre quiere vivir algo más allá, y esa persona sufre de insatisfacción santa. Le preguntaron a muchos competidores en las últimas Olimpiadas cuál era su deseo al llegar a la medalla de oro, es decir, por qué querían llegar a ganarse la medalla de oro. Y ellos dijeron, en primer lugar, lo que yo les dije al principio del mensaje, es que nadie recuerda el segundo o tercer puesto, no quiero algo compensatorio, quiero el primer lugar, tengo la fiebre del oro. Y en segundo lugar dijeron, la alta competitividad hace que nos hayamos esforzado durante años y todos los días te levantas y te acuestas y te duermes y te bañas pensando en el momento en que te han de dar la medalla de oro. Un poco menos que eso sería una frustración total. Yo quiero mi medalla de oro, yo quiero mi corona, y no quiero un poco menos que mi corona, quiero todo lo que Dios para mí, lo que Dios tiene para mí. Yo quiero vivir en victoria, 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 porque vencí, mi querido. Yo quiero esa victoria. Yo quiero que le digan a uno o a dos que tengan. Pero no, escuchen. No estoy diciendo esto para rellenar un espacio. Quiero que se lo metan en la cabeza al que está al lado. Así que mírenlo a los ojos y díganle, tienes que vivir en victoria, victoria, victoria. Y a los ojos para que no se le olvide. Ahora, cuesta horrores. Bueno, no muchas victorias, solo tres. Cuesta horrores vivir en victoria, pero wow, vale el esfuerzo de hacerlo, ¿verdad? En las Olimpiadas de Seúl, Corea, alguien corría los 1000 metros, faltando 100 metros, se tropieza, se dobla un pie y queda ahí a escasos 100 metros. Y entonces un viejo baja por las gradas, esto se vio en todas las cadenas televisivas, agarra al muchacho con el tobillo doblado, se lo carga en el hombro y los dos comienzan a caminar hacia la meta. Ya no podían ganar. Entonces, de pronto todas las cámaras obviaron al primero, segundo y tercer puesto y todas las cámaras se enfocaron hacia el viejo que llevaba el muchacho. Y el muchacho, obviamente. Y cuando llegó la prensa, el viejo fue quien tomó la palabra y dijo, sabes, no ganamos, obviamente. Pero yo le dije al muchacho, yo vi cómo te forzaste. Aparentemente era el padre. Y le dijo, yo vi cómo te forzaste, las dietas que hiciste, cómo te preparaste para la alta competitividad. Y cuando te vi que caíste, faltando 100 metros, me acerqué y te dije, muchacho, no puedes ganar, pero si te atreves, corremos los últimos 100 metros juntos y sabrás lo que es llegar a la meta. Eso es sed de competencia, eso es entusiasmo, eso es decir, yo quiero llegar, aunque tenga cientos de errores, voy a morir, aunque sea de pie, pero voy a llegar al destino que Dios tiene para mí. Se dice por ahí que la CIA en algún momento contrataba gente para hacer los trabajos más sucios, inclusive tenían que ver si estaban determinados a hacer lo que la CIA le pidiera, fuere lo que fuere. Así que convocaron entre sus agentes a tres personas en particular, dos caballeros y una dama. Cuando entró el primer caballero a un sitio privado de estas oficinas de la CIA, le dijeron, mire, usted tiene que entrar en esa habitación, hemos llamado también a su esposa, y tiene que entrar a esa habitación y matarla. Así que aquí tiene un arma, y si usted lo hace, hemos de saber que usted es incondicional con nuestras fuerzas. El hombre entró a la habitación y al rato salió, dijo, no puedo hacer esto, es mi esposa, la amo, entregó su pistola y lo dieron de baja. El segundo hombre le dijeron lo mismo, está su esposa en la habitación, así que usted tiene que entrar y matarla. Nosotros nos ocuparemos de que no haya pruebas, usted no va a ser incriminado, pero necesitamos saber su determinación, su entusiasmo. El hombre entró y tardó más que el anterior y dijo, es imposible, no puedo matar a la madre de mis hijos. La mujer le dijeron exactamente lo mismo, está su marido dentro de la habitación y aquí tiene un arma y tiene que matarlo y veremos si usted es incondicional. Así que la mujer se metió y escucharon unos disparos a los 15 o 20 minutos. Al rato escucharon unos ruidos extraños, golpes, las paredes temblaban, había ruidos, algo que se rompía, y finalmente la dama salió toda despeinada y dijeron, le disparé, pero no me dijeron que había balas de fogueo, así que tuve que matarlo a golpes con la silla. Eso es entusiasmo. Obviamente no cuenten ese ejemplo en sus casas, estimados caballeros, no es algo personal, ¿verdad? Era simplemente una prueba de la CIA, las armas eran de fogueo, pero la mujer pensó que era de verdad, así que se tomó la determinación de matarlo a como dé lugar. De hecho, hace poco la CIA me llamó para que mate a mi suegra y yo fui. No, amo mucho a mi suegra. Pero la determinación es lo que nos lleva al primer lugar, no es un poco menos, no es bueno, Dios sabe que lo intenté, es la determinación. Ahora, cuando te preparas para la alta competitividad, Cuando dices yo quiero ser parte del avivamiento, quiero ser un empresario, quiero tener un matrimonio espectacular, quiero tener un ministerio grandioso. Cuando tomas esa decisión y cruzas una barrera invisible, las alarmas del infierno comienzan a sonar porque se te va a pedir una santidad absoluta. Me encantó en este último mundial de fútbol escuchar a muchos directores técnicos decir que todos sus muchachos se habían preparado con las dietas correctas, que todos debían trabajar en equipo, que estaban concentrados, que no podían tener visitas conyugales para no distraerse, que tenían que tener en su mente ganar la copa, ganar el primer lugar. Principalmente eso dijo el director técnico de Brasil, que todos ellos habían ido con una determinación, por un mes y días, nada más tener la copa en primer lugar. Y nada más saber que un partido es simplemente un escollo. Había otro por delante, y otro por delante, y otro por delante, hasta ganar esa medalla y esa copa que querían ganar. No había ninguna distracción. Dios le dice, le da una orden puntual a Samuel en el episodio bíblico que acabamos de leer. Dios le dice, dile a mi siervo, a mi rey, a Saúl, que destruya a Amalec. Amalec fue una ciudad que se interpuso, un ejército que se interpuso ante Israel cuando Israel iba camino de Egipto a la tierra prometida. Entonces Dios determinó sentenciar a Amalec, sacándola, quitándola literalmente de la faz de la tierra. Así que Dios le dice a Samuel, su profeta, dile a Saúl que destruya absolutamente a Amalec, que no le perdone la vida, ni a ovejas, ni a vacas, ni a niños, ni a mujeres, que mate el ganado, todo lo que encuentre. Cada vez que alguien dice, Señor, yo quiero tener el primer lugar, yo quiero vivir en victoria, 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 Dios nos ha de pedir absolutamente cero margen de error. No podemos ser un poco santos y un poco pecadores. No podemos alabar a Dios un poquito e insultar un poquito. No podemos tener mirada santa en la iglesia y ojos vagabundos en la calle. Dios nos ha de pedir una santidad absoluta. Destruye todo lo que está impregnado de pecado. Eso no se logra de un día para otro. Si bien somos salvos por gracia y la santidad se recibe por gracia, es una tarea constante mantener esa alta competitividad. Yo quiero llegar a mi medalla, tengo la fiebre del oro, quiero mi medalla, no quiero un segundo puesto. Entonces día a día cuando me levanto, sé que tengo que hacer cosas para ganarme ese equipo, para ganarme ese premio, para estar en las ligas mayores. Y eso significa cero margen de error. Un pastor argentino llamado Sergio Scataglini siempre dice que él le ofrecería con gusto a la gente una botella de agua mineral con 99% agua pura y 1% agua de inodoro, agua cloacal, agua de baño. Le diría, tomen este agua, solo es 1% agua de cloaca, 99% es mineralizada, nadie la querría tomar, aunque fuera nada más que el 1% el agua extraída del inodoro. Nosotros por alguna curiosa razón promediamos la santidad, decimos, bueno, sabe, yo no oro nunca, pero vaya que canto en la iglesia. Sabe, bueno, yo no ayuno, pero estoy involucrado en muchas células. Sí, es cierto que Dios no me habla personalmente a mí hace mucho porque no busco la presencia de Dios, pero nunca falta un servicio. Y entonces creemos que esto es como el colegio donde equiparamos y decimos, bueno, me va mal con inglés, pero puedo levantar la materia en geografía. Pensamos que la vida de santidad funciona por promedio. Pero cuando Dios nos dice quiero santidad absoluta, significa absoluta santidad donde no hay margen de error. Les conté hace 2 años, y dedico un momento siempre en todo sermón, por lo menos unos 5 minutos a hablar de esto, porque se lo he prometido al Señor, porque acaso sea el común denominador en todas las iglesias de todo el mundo. La primera vez que ocurrió fue en Sydney, Australia, donde me dijeron que yo iba a predicar en un país donde fluyen en un avivamiento tremendo. Efectivamente, las cosas que pasan en Australia no pasan en ningún otro país. Hay gente que de pronto cuando la unción cae ruge como animales. Hay gente que empieza a correr por todo la circunvalación del templo. Otros recorren la nave principal. Otros gritan, otros saltan sobre las sillas. Yo realmente estaba asombrado. Eso que en Argentina han pasado cosas locas así, pero nunca vi animales. Sí vi animales dentro de la iglesia, pero no gente haciendo como animales, ¿verdad? Vi animales predicando y otras cosas, pero nunca vi animales haciendo así. Así que vi toda la gente saltando y corriendo y eso era tremendo. Y las que caían así, había como olas de unción y la gente caía al piso, se volvía a levantar. Otros gateaban por el piso haciendo como bebés. En fin, manifestaciones que ni están en mí, ni quiero discutir teológicamente si son buenas o malas, en fin. Pero cuando me tocó predicar, Les hice una serie de preguntas que luego empecé a hacer en varios sitios y prometí hacérselos en todo lugar, excepto aquí, claro, que a ustedes solamente les estoy contando la experiencia. Pero a cada lugar donde fui hacía una serie de preguntas. Luego que esos animales se calmaban y la gente se sentaba, le decían: ¿cuántos luchan con un estúpido hábito oculto? ¿Cuántos tienen un hábito oculto que no pueden dominar y que les maneja gran parte de su vida? ¿Cuántos están hartos ya de pedir perdón por esa masturbación compulsiva? ¿Cuántos están hartos de ni siquiera ya tienen cara para acercarse al trono de Dios porque viven amarrados a pornografía a través de internet o cualquiera de sus formas, revistas, lo que sea? ¿Cuántos aquí ni siquiera se sienten cerca de Dios porque no pueden dominar ese estúpido y ridículo hábito oculto? Digo estúpido porque la gran mayoría les tiene bronca, les molesta tenerlo, y entonces empiezan a levantar las manos tímidamente. Luego les prometo de que nadie los está mirando, de que las cámaras se apagan, de que no los puedo identificar, de que nunca más me verán en la vida, y que tiene la oportunidad de levantar la mano, ya que no los haré pasar al frente. Y entonces empiezan a levantar la mano el 80-90% de los que hace un momento gritaban, hacían como animales, salvaban en lenguas, corrían por el templo. Ahora confiesan tener un estúpido hábito oculto. ¿Cuántos anoche navegaron por internet y entraron en esos sitios que juraron, prometieron, hicieron hasta pactos con Dios de no volver a entrar? ¿Cuántos amanecen mentalmente en la cama ajena? Porque los cristianos pensamos que el adulterio es solamente acostarnos con una tercera persona, en el caso de los casados, pero uno puede amanecer en la cama ajena con su mente y tener fantasías con su mente fuera del lecho que Dios le dio, y entonces hoy se atreverían a confesarlo. Las manos empiezan a levantar tímidamente, y aquellos que hace un momento se creían los dueños del avivamiento hoy confiesan de que su vida no está en santidad, de que Dios no ha destruido a Amalek en su totalidad en su vida, y que ese estúpido hábito es lo que hoy no les permite ser campeones, y entonces se conforman con un cuarto lugar. No tienen la medalla de oro, tienen un octavo lugar, pero damas y caballeros, nadie recuerda el octavo lugar, todos recuerdan al campeón. Hoy dicen: sabe, yo debería ser profeta, pero hay un hábito que me tiene atrapado, ese hábito de mentir. Yo he hablado con jóvenes que me dicen: sabe, no sé por qué miento, tal vez por mi baja estima o porque mis padres no me apoyaron en mi adolescencia, pero automáticamente me encuentro con alguien y empiezo a inventar una historia de que me pasó tal y tal cosa. Parece como que mi lengua no coordina con el cerebro, empiezo a mentir, a mentir, a mentir, luego no sé cómo salir de esa mentira, estoy atado a ese hábito. Pero el hábito sexual es el más pesado, el más fuerte. Hace poco estuvimos en un país dando un seminario a matrimonios, y entonces hicimos una serie de preguntas. Ustedes saben que Satanás siempre suele ocultarse donde hay oscuridad. Entonces, donde no hay revelación, ahí está oculto Satanás. Y nosotros, en la iglesia, por no hablar determinadas cosas, por vergüenza, por prejuicio, por tabú, de pronto permitimos que haya zonas oscuras, lugares oscuros en nuestras iglesias y en nuestros corazones, de cosas que jamás se hablan. Entonces había un montón de matrimonios allí, y había también jóvenes solteros. Yo tenía que dar una serie de consejos o una especie de seminario donde íbamos a hablar de la sexualidad, y entonces traté de sacarles el prejuicio y les dije: a ver, ¿cómo se llama lo que tenemos aquí? ¡Oreja! Decían todos. Aquí, nariz. ¿Qué tenemos los varones entre las piernas? ¡Ah! Nadie me sabía decir el nombre médico. Y yo le dije: no, quiero que me digan fuerte el nombre médico, no le estoy pidiendo algo pornográfico, sus hijos se lo van a preguntar y no pueden decirle el pitulín, el pichilín, tienen que decirle un nombre. Y esa gente que decía: Señor, conquistaremos nación, envíanos a conquistar la política, no podía decir: tenemos un pene entre las piernas. Luego le dije: las mujeres, ¿qué tienen? Peor todavía. ¡Ah! Fue como si alguien las estaba violando, literalmente. Le dije: damas, no le pido que me digan un nombre procaz, no le estoy diciendo que me digan un nombre vulgar de la calle, solamente el nombre médico, el que sus hijos estudian cuando ven un cuerpo humano en anatomía. ¿Cómo se llama eso que tiene entre las piernas? Digan fuerte: vagina. Y la mujer hacía vagina, así. Oh, dije, si no pasamos este paso no podremos hablar ningún tema. Y entonces nos tomamos unos 15 o 20 minutos. Nadie de los que estaban allí espirituales entendían para qué estaba diciendo yo eso. Algunos pensarían que era simplemente un detalle morboso. No, yo quería avanzar, quería que ellos se quitaran el prejuicio. Cuando se quitaron el prejuicio de algo normal, les dije, saben, Satanás siempre ha hablado claro, siempre. Las campañas publicitarias contra el SIDA en nuestras televisiones, si vas a salir, cuídate, usa un preservativo. Y nosotros no hemos hablado directo con nuestros jóvenes. Decimos, no caiga en pecado. Y si quiere andar quemándose, cásese. Esa es toda la información que tenemos. Obviamente la de Satanás es un poco más clara, ¿verdad? La nuestra no está clara. Entonces, cuando nos quitamos todos esos prejuicios, hice una serie de preguntas y empezamos a hablar de las cosas que están permitidas y son loables dentro del sexo en el cuadro matrimonial y las cosas que no. Y empezamos a descubrir horrores en los matrimonios. Y empezamos a descubrir confesiones increíbles y gente que involucraba a terceros en sus habitaciones y orgías. Y empezamos a descubrir homosexualismo, estúpidos hábitos ocultos en la oscuridad. Claro que nadie jamás había escarbado hasta allí. Es que no podían pasar ni siquiera el umbral de la palabra pene. Imaginen, nunca llegarían a hablar de esas cosas sexuales. Se dice que un ser humano pasa el 40% de su tiempo, cuando vive 90 años, lo ha pasado teniendo relaciones sexuales. Y nosotros nos damos el lujo ni siquiera de hablar de esos hábitos. Decimos, bueno, la santidad es algo que te santifica, en fin. Y no hablamos de esas cosas que atan a nuestros jóvenes. Las parejas de novios están atadas a esas pasiones fuertes, sumadas a la gran presión que ejerce la televisión y los medios de comunicación. Entonces empieza a ocurrir lo que yo llamo el síndrome de la falta de perdón hacia uno mismo. Uno siente que Dios ya no le ha de perdonar. Cuando uno comete un error, se arrepiente y dice, nunca más lo voy a hacer, lo dice frente al altar, en una reunión, por ejemplo, como esta. Pero después vuelve a caer en ese mismo error. Pongamos un ejemplo, pongamos a un joven que promete nunca más consumir pornografía y todo lo que ello conlleva como efecto dominó. Pongamos a un joven que se ha masturbado y dice, yo me siento mal porque no quiero tener esos pensamientos impuros. Que hago un paréntesis, aunque esta no es una clase sexual ni de noviazgo, pero hago un paréntesis y digo, la masturbación no es pecado por la genitalidad, sino por los malos pensamientos. Aquel que dice, pero ¿qué dice la Biblia? No os masturbéis. ¿Dónde dice eso? No. La Biblia habla de los malos pensamientos y nadie que está autosatisfaciéndose sexualmente está pensando en la flora y la Mesopotamia de Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que ahí, por ahí pasa el pecado, no por la genitalidad, sino por los pensamientos impuros. Y en esto el Señor es directo. Entonces, por sentido común, yo tengo que saber que eso no me edifica, que eso no glorifica a Dios. Entonces, pongamos este ejemplo. Un joven se arrepiente y dice, ¡nunca más lo voy a hacer! Un casado dice, ¡nunca más de tener pensamientos impuros o lujuriosos con otra persona, o pensamientos con otra persona que no sea mi esposa, nunca más! Y hace una promesa delante de Dios. Pero el día martes, esa promesa del domingo es un raquítico recuerdo. Vuelve a equivocarse, vuelve a caer. Y entonces ya no se presenta como la primera vez. Ahora le dice al Señor que está muy enojado. Señor, estoy muy enojado, yo sé que tú estás tan bien enojado, pero ahora hago una promesa. Y entonces hace algo radical para que vea que esto va en serio, para que Dios vea que ahora no estoy jugando. Hace algo radical, tal vez quitar su computadora de la casa, quitar el cable de televisión, no sé, no pasar por ese kiosco de revistas y andar mirando así por la calle para no mirar a nadie. Toma una decisión para que Dios vea que esto va en serio. Pero al día viernes se vuelve a equivocar y vuelve a aparecer en ese sitio oscuro de su alma donde pensaba que no iba a volver nunca jamás. Y entonces ahí es cuando empieza a dialogar con Satanás. Se los dije hace 2 años. Satanás le dice, viejo, ahora sí estás fregado. Ahora sí, ahora le hiciste bien fea. Prometiste a Dios, le dijiste nunca más y volviste a caer. Así que yo en tu lugar no me acercaría más a Dios. ¿Te parece, Sata? Sí. Te lo digo más, yo sé más por viejo que por diablo. Te lo digo porque somos amigos, te lo digo de onda, ¿no es? En serio, no te lo digo como Satanás, te lo digo de onda. ¿Sí? Sí. Yo te sugeriría no involucrarte en las células de tu iglesia hasta solucionar tu problema. Yo te sugeriría ni siquiera levantar las manos para cantar así. No seas hipócrita, por favor. Arregla tu problema y luego acércate a Dios. ¿Te parece, Satan? Absolutamente seguro. Yo trato con el mortal hace muchos años, dice Satanás. Y mi sugerencia es que pospongas orar hasta estar en santidad. Y entonces los creyentes entran en ese síndrome del enfermo que dicen, no voy a ir al médico hasta que no me sienta mejor. No voy a ir a orar hasta que no arregle mi problema. Y ahí es cuando el joven hace un paso a un costado y abandona el campeonato, abandona la carrera faltando 100 metros para llegar a la meta. Ahí es cuando alguien dice, me conformo con un segundo, cuarto, quinto puesto. Está bien, no nací para ser un predicador. ¿Y qué? Simplemente voy a ir a la iglesia para que en el día del juicio no me quede, para que en el arrebatamiento pueda ganar un lugarcito en el rincón de la nube. Con eso me conformo. Y olvidan el campeonato, se les va la fiebre del oro. No quieren la competitividad. Dios hace más, dijo alguna vez Catherine Kuhlman, con una pinza o una llave francesa oxidada, que con una caja de herramientas que no tengan determinación. Ahí es cuando alguien abandona el campeonato y dice: no, es que yo estoy en pecado, nunca jamás lo voy a lograr, ¿sabe? Lo mío es muy feo, la macana es muy grande. Y posponemos orar, posponemos ayunar, posponemos leer la Biblia. De hecho, vamos a leer la Biblia y nos sentimos inmundo solamente de tocar las páginas de la Biblia. Algo nos dice que estamos fuera del campeonato, y por desgracia le creemos, y entonces no nos involucramos, nos sentimos aparte, no sentimos más la presencia de Dios. Y esto, damas y caballeros, es un mundial. El director técnico está convocando a las figuras que ha de llevar al mundial, y te puedes quedar afuera por la borrachera de una noche. Querido jugador de fútbol, puedes quedarte afuera por una vida disipada, por una visita conyugal. Esto es mortalmente serio. Esto es para gente que está enferma del campeonato y quiere victoria, victoria, victoria en sus vidas. ¿Cuánto lo creen? Díganme amén. Dios le dice a Samuel, quiero que le digas a Saúl que destruya a Amalek. Y Saúl va a Amalek, y dice la Biblia que empieza a matar todo lo que encuentra a su camino. Esa era la orden. Da un grito de guerra: ¡ataque! Y todos empiezan a matar todo lo que se interpone en el camino. Pero Saúl de pronto ve un detalle, dice la Biblia en el episodio que les acabo de narrar. La Biblia dice que Saúl descubre un ganado que está gordo, descubre unas vacas que les da pena matar. Y dice: maten todas las vacas flacas, pero esta vaquita está tan hermosa. Y se imagina unos McDonald's, Saúl Donald. Y dijo: no la maten. Un soldado dijo: pero Dios dijo que hay que matar todo. Y Saúl dijo: yo soy las órdenes, quiero que guardes esta vaca en el corral. Así que la vaca pasa hacia el corral de Saúl y sigue matando vacas y ovejas y puercos y cerdos, y sigue. De pronto se encuentra con un cerdo, con un puerco flaco, delgado, asqueroso, feo, y dice: ¡mátenlo!, dijo Jehová, y lo mata. Pero al lado ve un querido chanchito, un puerquito tan lindo, y se lo imagina con una manzana en la boca. Es un porky, es bonito, bien parecido. Y él se imagina que es una pena matar los alimentos así. Así que dice: bueno, este chancho, perdonen la vida. Hay un soldado y dice: pero Dios dijo que yo doy las órdenes. Así que pasa también para el corral de Saúl. Y empieza, dice la Biblia, de que todo el ganado mayor y de todo lo engordado no lo quiso destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyó. Ahora, cuando Dios da una orden de una limpieza absoluta, es porque te está eligiendo para jugar un mundial. Es la alta competitividad. No tienes margen de error. Tú puedes decir: bueno, pero hay otra gente que llega de la iglesia y prende el televisor y se pone a mirar películas hasta las 3 de la mañana. Todos pueden, tú no. Bueno, pero hay otros que, tú sabes, alaban a Dios, Dios los usa, y de vez en cuando están con la novia algo pasa. No te digo una relación sexual, pero una mano tipo pulpo por ahí. Todos pueden, tú no. Alguien en tu colegio de inconversos lleva revistas pornográficas, ¿verdad? Y está mirando allí, y algunos cristianos dicen: no, nada más estoy mirando para ver cómo está el mundo. ¡Qué terrible! Mirá qué revistas porquería, ¿no? Estimado Indiana Jones, nadie te mandó a expedicionar nada, cómo está el mundo, nadie te pidió opinión. Todos pueden, tú no. Pero tú dices: no, pero bueno, cuando uno tiene mucho nervio, tiene que explotar. Todos pueden, tú no. Pero yo no estoy chismeando en contra del pastor y el ministerio, solamente me desahogo en familia para no explotar. Todos pueden, tú no. Porque has sido elegido para la alta competitividad. Si quieres ser campeón, si quieres jugar en las ligas mayores, entonces no puedes. Ahora, si quieres ser un cristiano más del montón, puedes pecar, puedes chismear, y la gracia de Dios, si tu arrepentimiento es genuino, ha de cubrirte. Pero si quieres jugar en las ligas mayores y quieres tener victoria, 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 no puedes perdonar lo mejor del ganado mayor. A Dios no se le escapa nada, así que le habla a Samuel. Le dice: Samuel, mi siervo Saúl no obedeció lo que yo le dije que hiciera. Y entonces Samuel va apesadumbrado y pide una entrevista con el rey Saúl, luego de esa batalla, ¿verdad?, en Amalek. Le dice: Saúl, ¿qué pasó? Y Saúl dice: yo obedecí la palabra de Jehová. Y Samuel le pregunta: ¿y qué es este balido? En el capítulo, versículo 14, ¿qué es este balido de ovejas y este bramido de vacas que yo oigo con mis oídos. Es decir, este es un cuadro. Miren si esto no es un cuadro de comedia para una de las series Sony o cualquier telenovela de esas cómicas. O esta es para Saúl el Escamoso. Mírenme, por favor, miren. Se rieron nerviosos porque saben de lo que les hablo. Si no se reían es porque eran todos santos, pero todos los mundanos la ven. Miren, o la vieron. Samuel va y le dice: ¿qué pasó, Saúl, con lo que Dios te mandó? Y Saúl dice: ah, yo obedecí la palabra de Jehová. Y atrás había un corral de ovejas y de vacas y de puerco. Está todos atrás. Y Saúl dice: yo te quiero creer, pero ¿qué es este balido de ovejas y este bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? En otras palabras, le está diciendo: yo quiero escuchar tus excusas, pero tu corral que está detrás grita tan fuerte que no me deja oír lo que estás diciendo. Cuando te pones, miren, nosotros siempre normalmente decimos: Satanás es un mentiroso, mentiroso, diablo mentiroso. Pero digo siempre, momentito, más respeto, que a veces dice la verdad. Satanás es un gran observador. Y él también se tomó en serio esta batalla por la competencia. Él también, aunque ya sabe que es perdedor, por alguna curiosa razón de obstinado idiota que es, también quiere el primer lugar. Obviamente ya no lo tiene, pero él lucha por el primer lugar. Corre hacia la meta y se lo toma en serio. Él no descansa. Él no juega al evangelio. Así que él es un excelente observador. Y tiene una libreta de apuntes o algo donde debe anotar con fuego, no sé. Y te observa durante todo el día. A las 2 de la tarde observa a un joven de la iglesia del centro familiar cristiano que salió a las 2 de la tarde y tiene ojos vagabundos. Él se conoce las colas de todas las chicas que han pasado a su alrededor. Podría hasta dibujarlas y hacer un plano con cada una de ellas. Él vio absolutamente todo. De pronto se siente mal y Satanás dice: no, tranquilo, tranquilo, es normal, eres varón. Peor sería que miraras hombres. ¿Te parece? Tranquilo, tranquilo. Y anota 2:15 de la tarde, ojos vagabundo, el desgraciado no para de mirar mujeres. A las 5 de la tarde, estafas en tu trabajo a alguien, o si tienes un negocio no hace las facturas que tienes que hacer, o sales unos minutos antes engañando a tu profesor o a tu patrón o lo que sea. Satanás dice: no, eso es normal, aparte no te estás escapando del trabajo para ir por ahí, estás escapándote para ir a la iglesia, se justifica. Ok, y anota Satanás, el desgraciado le miente a su propio patrón. A la noche te pones a mirar una película, tendrías que orar pero te pones a mirar una película y tiene escenas subidas de tono. Hay dos revolcándose en la cama y diciendo: oh, Michael, esto es maravilloso. Sí, claro que sí, Jenny. Y se están mostrándonos un sexo que no existe, ese sexo de los actores, ese sexo endemoniado de la factoría de Hollywood. Y él dice: no debería mirar esto, Cristo no podría estar mirando aquí conmigo. Y Satanás dice: no, tranquilo, tranquilo, tú estás ya en una etapa de madurez. Tú sabes discernir lo bueno. En todo caso, mira esta escena con madurez que a ti no te afecta. ¿Seguro? Seguro. Gracias, Sata. De nada, estamos para servir. Al otro día te dispones a orar porque un mensaje tocó tu corazón. Dice: yo quiero orar y quiero buscar el rostro de Dios. Y ahí te pones a orar y dices: Señor Jesús, te ruego. Y ahí está, tus ojos vagabundos, tu estafa en el trabajo y la película de anoche. Y Dios dice: yo quiero escuchar tu oración, pero tu vida grita tan fuerte, tus vacas, tus puercos gritan tan fuerte que no me dejan oír lo que estás diciendo. Satanás se para al lado y dice: no lo escuches. Por eso la Biblia dice: antes de traer tu ofrenda al altar, ponte de acuerdo con tu adversario, no sea que el adversario te acuse con el aguacil con el juez y el juez te mande a la cárcel. Ponte de acuerdo con tu adversario. No puedes orar si no te pones de acuerdo con el diablo. Tienes que decirle: diablo, tienes razón, yo hice todo eso, no eres un diablo mentiroso, yo lo hice, pero la sangre de Cristo me cubre, me arrepiento y a partir de ahora voy a jugar en las ligas mayores y voy a intentar agradar a Dios aunque me cueste cada átomo de mi ser, cada fibra más íntima de mí. ¡Aleluya! ¿Cuánto lo creen? Díganme ¡amén! Pero las vacas a veces gritan tan fuerte que no me dejan oír lo que estás haciendo. Puedes cantar bien, pero si tienes ovejas en tu corral estás fuera, chico. Puedes orar y clamar a Dios y los enfermos sanar, pero si tienes puercos en tu corral estás fuera del equipo. No estás en el equipo, no has de competir en este mundial, ni siquiera has de calificar para las eliminatorias. No vas a ir, no vas a viajar, estás fuera. Vendrán los avivamientos y serás un espectador, porque esto es mortalmente serio. Samuel le da una oportunidad a Saúl. Samuel le dice: ¿qué es estas ovejas y ovejas y vacas que hay detrás tuyo? Y Saúl, en lugar de tirarse al de rodillas y pedir perdón a Dios, dice: ¡ah, huya! Del pueblo la han traído. Che, ¿quién trajo estas ovejas? El pueblo perdonó la vida. Oigan, esa es una idiotez. Siempre que hay un rey en un ejército, el pueblo no decide absolutamente nada. No cuando hay una monarquía, pero él le culpa al pueblo. Dios te dice, sabes, tú tienes que lograrlo. Debes tener una santidad absoluta. Tienes que tener 100% de santidad. 1% de pecado te descalifica. Y tú dices, bueno, pero es que en la iglesia no me dan contención. Es el pueblo, es la célula, es el pastor. Todos pueden, tú no. Tú estás siendo elegido para la alta competitividad. Si quieres cambiar tu estrella y quieres tener el corazón de caballero y quieres llegar al campeonato, y cuando se den cuenta de que no calificaba sea demasiado tarde, entonces debes tener santidad absoluta. Dios dijo que como pecado de adivinación era la obstinación. A Dios le repugnó tanto la actitud de Saúl que lo desechó para que no sea rey. Es que cuando Dios dice limpieza absoluta, entras en un proceso de eso, justamente, limpieza absoluta. Ahora, no se sientan mal, cuesta horrores orar, cuesta horrores apagar el televisor y buscar a Dios, cuesta horrores. Pregúntenle a cualquier jugador de fútbol, de los que más admiren, cómo es que han llegado a primera división y cómo han ganado campeonatos. Le dirán que les cuesta horrores. Si son honestos, le van a decir, nos ha costado horrores ver cómo otros salían con mujeres y nosotros siendo chicos solteros estar concentrados allí. Nos costó horrores entrenarnos. Pregúntenle a un boxeador lo que le cuesta mantenerse físicamente para ganar por nocaut. Pregúntenle el esfuerzo que han de tener que hacer. Nada viene porque sí, nada viene sin esfuerzo. En el evangelio no hay magia, en el evangelio no hay ósmosis, en el evangelio no hay me ungió, me tocó el siervo, estoy ungido. No, hay esfuerzo, hay trabajo duro. Tú eres un techador, pero has decidido ser caballero y has decidido cambiar tu estrella. Ahora escúchenme, acomplejados del alma, tullidos del corazón, techistas, techadores, gente que ha sido frustrada por un dedo huesudo de un líder que te dijo nunca has de llegar a nada. Escúchenme bien los que están atrapados por un hábito oculto, los que están amarrados al pasado, los que sienten que el presente está hipotecado y que el futuro no es prometedor. Escúchenme bien las siguientes palabras, mastíquenlas por favor. Tienen que pararse ante el diablo una vez más. Tienen que pararse ante esa estúpida debilidad y decirle, ustedes pueden tratar de impedirme que yo sea un siervo de Dios, pero deben elegir, o yo seré un siervo de Dios o seré una espina clavada en el talón. Ustedes pueden decidir no darme el diploma de médico, dijo Patch Adams, pero yo seré médico o una espina. Yo estaré ahí. Me echarán por una puerta del hospital y entraré por la puerta lateral. Me quitarán por la puerta lateral y entraré por la ventana por las noches e iré a ver a mis pacientes. Yo soy médico aquí en el alma, más allá del diploma que cuelga y penda de mi pared. Yo soy un siervo de Dios en el alma. Me cuesta horrores agradar a Dios, pero Satanás sabe que yo no estoy jugando. Yo quiero llegar al campeonato y soy mortalmente peligroso. Estoy armado y peligroso. Yo no estoy jugando. Soy peligroso para el infierno. Si tomas esa determinación, tú serás campeón y has de cambiar tu estrella en esta tarde. Puesto de pie y den el mayor aplauso de la historia. Diga, Señor, yo quiero cambiar mi estrella. Mientras escuchamos una melodía aquí en el altar, denle un aplauso fuerte. Diga, Señor, yo he determinado tener victoria, victoria, victoria.